No, y por yo puta al lado. No, puta, ahí al lado.
Esta casa está llena de plantas decoradas por todos lados y así todo con latas pintadas hermosas.
¿Y ahora qué vemos?
Y ahora agua, mucha agua y toda la basura por ahí. La casa vacía, sin absolutamente ninguna planta, sin la señora que se sienta a tomar té en el sillón.
Jessica Arias nació y pasó su vida entera en el barrio Santa Ana, del Bañado Sur. Hoy puede recorrer su barrio únicamente en canoa.
Esta es la casa de mi abuela, que ahora está completamente bajo agua. Esa es la casa de mi abuela.
Ah, esta es tu pasillo.
Sí, no quiero ni mirarlo porque me duele.
A principios de abril, el gobierno declaró en estado de emergencia a la ciudad de Asunción y a media docena de departamentos del país. Lo que motivó esta declaración fueron las inundaciones que provocó la subida del río Paraguay. En Asunción, por ejemplo, el avance del agua expulsó de sus casas a más de 11.000 familias, y lo hizo en pocas semanas. Puede sonar extraño, pero en todo el mundo, la principal razón por la que las personas son obligadas a abandonar sus hogares no es precisamente la guerra, son las inundaciones. Las emprendedoras. ¿Cómo se hizo el barrio que no está en los mapas de Asunción? Un podcast del Surtidor. Algunas de las familias que pueblan el Bañado están ahí desde hace varias generaciones, otras desde hace 8 o 5 años.
Más de 80 años que se inició, porque mi abuela ya estaba cuando nosotros vinimos por mi abuela.
Llegué acá en este barrio que tuve 8 años. Yo me llamo Ángela, tengo 67 años ahora.
Marisa Román, vinimos del interior, de Naranjo. Mi papá decía, ya está Paraguay, ya hay copona bejaguá.
Paraguay es un país que se volvió urbano recién en las últimas décadas. Los bañadenses son la cara de esa migración.
Vinieron de Concepción, de Baqueta, de Chaco y de Ciudad del Este, de Encarnación, de San Pedro, de Misiones, de todo el lado estamos poblados el Bañado.
Gente que vino del campo buscando trabajo, hospitales y escuelas en la capital. Gente que empezó su barrio de cero. Que emprendió todo eso que hoy está bajo agua.
Esta es una olería. Todas las casas, o por lo menos la mayoría de las casas que vos ven en el Bañado, se construyeron con esos mismos ladrillos hechos del mismo lodo de este territorio.
Los primeros pobladores fuimos nosotros. Te juro que era un yuyal desesperante a la noche. Yo te estoy hablando de antes. Hacia la catebra había matadería. Se escapaban los novillos. Dios mío, nos cerramos todos en la pieza porque eran bravos. Venían los que buscaban sobre caballo con las piolas. Manada de caballos. Sí, era zona militar. Era toda olería, soldados y eso era. Cantidad de soldaditas había. Olería pues tenían.
La parte así de San Calle, de Luján, se trabajaba con el barrio, que se hacía los ladrillos del Bañado. Ladrillo bañado, luego se dice.
Voy a entrar en el yuyal, encontré acá así hoyito, verá que sacaba el lodo ese para el ladrillo. Lo que no teníamos era camino y agua. Acá en Roja Silva y 32 había un pocito que es manantial, solamente en la noche. Inclusive hasta carrito tenía que cargar agua, porque de día no se junta. En ningún lado no había camino. Tanto acá de Parapití, Antequera, Tacuarí, todo era así como zanja.
Lo que vi que no había nada. Y luego la población que fue haciendo su tierra, por sobre todo cargando, porque mucho hemos rellenado, muchísimo hemos rellenado. En este momento donde estamos, bajo esta, seguramente a 5 metros está nuestra primera tierra que se pobló. Yo crecí en el Bañado y yo vi crecer al Bañado. Los vecinos construyeron acá una capilla a través de las donaciones de ladrillo de las olerías del barrio. El muro que está sobre el arroyo Ferreira, al costado de la radio, se hizo minga. Y así se construyó la escuela San Cayetano y así también se construyó el puesto de salud de San Cayetano que hay enfrente. Y los domingos se hacía con los vecinos construyendo. Y había una convivencia de hermandad muchísimo porque se hacía y la olla común, la olla popular. Señora haciendo tortilla, llevándole allá, y los niños compartiendo allí, llevando tereré a los señores que estaban trabajando. Las redes de agua y luz fueron organizaciones de vecinos. Con el padre Carabia se comenzó a trabajar. Las organizaciones hacíamos nuestros aportes y comprábamos nuestros cables, los caños de que había que para traer más grifo público, nosotros le llamábamos. Y así fue llegando el agua y así. No hay otra historia que uno pueda contar. Por más que no se quiera reconocer, esto es parte de Asunción, donde todo lo hemos construido sin el apoyo del Estado. Siempre ha estado ausente. Tanto es así que hasta hace poco, en el cuarto piso de la municipalidad, hay un mapa donde figura laguna, una enorme laguna y con camalotes. Y es como si nosotros no existiéramos para ellos. Sí, en la época de elecciones y cuando ellos necesitan los votos cada 5 años, aparecen.
Gaby, y no sabes si va a haber clase, porque si ya se van a mudar, dice que ayer ellos ya están al agua.
Sí, va a haber.
Nos fuimos y vimos con el dron así todo el barrio Santa Ana. Todo el barrio Santa Ana. Y fue manto. Fue demasiado fuerte porque si así vemos, así cuando salimos por el agua, pero ver todo el sacrificio así desde arriba se ve todo y se veía reflejado el cielo en el agua y solamente era eso, no había más nada.
Yo lloré de la indignación y de la tristeza, cómo se iba la gente cruzando, mudando, pum, pum, como cosas. Si la bicicleta no llevó un palo, es porque por la bicicleta no se pudo atar.
Y el bañado es construir y reconstruir en cada inundación.
El problema de Asunción con las inundaciones le acompaña desde sus inicios. Hace casi 100 años, el intendente Bruno Bullari ya había incluido en sus proyectos algunas ideas para enfrentar la subida del río. Creó el barrio Obrero, por ejemplo. Hizo esto con la idea de trasladar a quienes vivían cerca del río, en la Chacarita. Pero la expulsión del campo a la ciudad volvió a llenar la ribera de asentamientos, en especial a partir de los 70. Actualmente, 1 de cada 5 habitantes de Asunción y Gran Asunción viven en algún asentamiento. Lugares sin la planificación adecuada, muchas veces sin servicios básicos y cada vez más lejos de sus lugares de trabajo.
Bueno, nosotros estamos en 36 y antes que era ahora, que está todito inundado. Ahí, esa es la casa de la comadre. Es un chico que es un youtuber y tiene videos muy geniales en Facebook. La comadre también es de Barrio Santa Ana, del Bañado Sur. Y acá vendían las mejores empanadas del Bañado, o sea, de Santa Ana. En esta panadería mi papá trabajó muchísimo tiempo. Trabajó mi hermano. Está una despensa y también es un boliche por los domingos por la noche. Y acuden la mayoría de la comunidad. Es también una radio y la radio sigue funcionando arriba. Los locutores tienen que venir en canoa y entran a armar la radio.
¿Y ustedes en tu casa pudieron sacar todo?
No, en mi casa no sacamos todo. Sacamos solamente lo justo y lo necesario o lo que nos permitía sacar. Se quedó un sofá, 2 roperos, se quedaron las puertas, algunos libros, la mesa, la máquina de coser, la bacha, el horno. Todo eso se quedó.
Muchísimo.
43 antes que era por allá.
¿Tú no, 38
nomás? No, 38 que es la calle de mi casa. Y ahí la gente queriendo salvar su chancho. ¡Adiós!
Mucha gente critica a los bañadenses por vivir en un lugar que consideran es del río, aunque hay otros lugares del centro de la ciudad que también están donde antes habían cauces de agua, lugares que fueron rellenados a medida que la ciudad creció. Un ejemplo es el arroyo Ucuazatí, que pasaba donde está la escalinata de Antequera. Otro ejemplo es el arroyo Pozo Colorado, que corre por debajo del Hotel Guaraní y el Panteón Nacional de los Héroes.
Es impresionante cómo subió esta vez. A mí, por ejemplo, en 4 días ya está allá. Muy rápido. En 2 semanas ya está. Ya sacó toda ya la gente del barrio. Ya no hay más prácticamente nada. Una señora vino y nos trata de chanchas. Porque ¿por qué tuvieron hijos como chanchas? Así nos dijeron. Eso nosotros no venimos y no le estamos pidiendo que le mantengan a nuestro hijo. Nosotros solamente venimos a buscar un refugio, un lugar seguro para nuestro hijo, para nosotros, para salir del agua. Obviamente que orero y postal oreroga, oreco oroja y julo oreroga. No es como ellos dicen que todo es gratis, que nos dan todo gratis. Nada que ver. Si a nosotros no trabajamos, no comemos. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos el mismo derecho que ellos también. Nos vamos y compramos del supermercado. Los impuestos que pagan los supermercados, nosotros compramos también. O nosotros no vamos, no entramos en su mercado, no nos regala nada. Yo vi una publicación de una amiga que era ex compañera del colegio, tal vez. Ella no vive como yo estoy viviendo, ya yo estoy acá en un lugar que es en el Bañado Sur, ella no está. Y nos trata de ignorantes y mediocres. No es así, no somos eso. Y vos sabés que duele, ¿verdad? Cuando vos ves esa publicación y que una persona que vos conocés y dando igual a la historia y te trata de esa manera. Me duele un poquito.
Y es muy injusto eso que ellos digan que se vayan a trabajar y que hagan esto y que hagan... Pero estoy trabajando en tu casa, soy tu empleada doméstica, soy tu niñera en todo caso. Soy la que se va y te hace los mandados, soy la que se va a limpiarte 1 o 2 veces a la semana tu casa. Soy la que está limpiando la oficina donde estás trabajando porque trabajo en una empresa de limpieza explotadora. Soy la que te va y te cobra en el supermercado cuando te vas a pagar. Esa gente somos nosotros. Y eso tienen que empezar a asumir de una vez.
Y a mí, por ejemplo, mi papá hace años, ¿verdad? Hace 3, 4 años por ahí me dijo una verdad, ¿verdad? Demasiado fuerte. Y me dijo, nosotros así del bajo empezamos con escombros, así como contó mi suegra. Empezamos, vinimos e hicimos habitable este lugar. Pero de acá del Bañado salen albañiles. De acá del Bañado salen constructores, salen pintores. La gente de arriba, todo es oficina, ¿verdad? Trabajan y estudian y se capacitan para otras cosas. Acá del Bañado somos los que vamos y construimos, vamos prácticamente la ciudad.
Una de las polémicas son las casas que el gobierno construyó y ofreció a los bañadenses con la idea de que salgan voluntariamente de su territorio. Cuando en el 2016 Asunción tuvo 100.000 personas afectadas por las inundaciones, el Estado construyó y ofreció 222 casas en las afueras de Itaguá, a 5 pasajes de micro y casi 3 horas de distancia de la capital.
Decía un señor, no es irte nomás a Itaguá. Uno tiene que conocer nuestras profesiones, porque esto es nuestro pan de cada día. Alguien me va a dar ya un taller. Yo ya tengo un taller armado en mi casa. Y tengo todas mis herramientas. En un departamento no va a entrar. Con los materiales de mala calidad que son, se puede llegar a caer otra vez con mis herramientas que son súper pesadas, y el señor.
Muchas personas en las redes sociales dicen que nos regalan las casitas y todas esas cosas, pero la casita está allá. La gente, su trabajo está acá. ¿Y qué van a ir a comer la gente allá en Itaguá, lo que trabaja en reciclado?
2.500 familias son recicladores, trabajan el día al día con los reciclados. Lo que han encontrado por la calle pueden vender y hacer esa tarde una platita de 20, 30 mil guaraníes. El día al día es acá. Construyeron en Itaguá, donde nosotros fuimos a ver, un grupo de 10 organizaciones que nos unimos y vimos la casita como era. Era una casita que te engañan de afuera, pero adentro era la pared era de isopor. No tienen escuela cerca y no tienen ni un puesto de salud. El puesto de salud que nosotros vimos cuando pasamos por ahí, una calle, era 7 kilómetros de Itaguá. Desvío, vamos a decir, 600 metros. Ese es donde vos tenés que entrar en un campo donde estaba plantado caña de azúcar. Y nos fuimos a ver, a nosotros nos desesperó. ¿Dónde nos quiere ir a tirar este gobierno? Nosotros no queremos irnos del Bañado. El Bañado hicimos nosotros.
También hay que decir que las razones concretas y materiales no son las únicas que pesan a la hora de decidir quedarse en el barrio.
Escucha los pájaros. Pero siempre vivimos ahí. Toda mi vida, desde que nací. Y creamos vínculos afectivos entre nosotros. Nosotros nos cuidamos acá. Y eso no se compra, eso no se paga, eso no se lleva, eso no se traslada. Yo tenía 4 o 5 años, nosotros llevamos la casa de mi abuela toda la vida. Ella, cuando mi mamá estaba embarazada de mi tercera hermana, él le regala a mi papá un pedazo de terreno. Y nosotros siempre soñamos con tener nuestra casa propia, porque vivíamos en la casa de abuela y vivíamos todo el mundo ahí, ¿verdad? Y cuando mi abuela dice, le voy a regalar, nos cuenta, nosotros nos sirve el puchero y nos cuenta, así que, ¿qué nos regaló para nuestra casa? Y yo así, Dios mío, nos regaló una casa, nos regaló una casa. Imaginaba todo ya mi casa, ¿verdad? Después me voy a lo que es mi casa y mi casa era nada. Era así un terreno, un pedazo de terreno que había lodo. Y llegamos con mi papá y entramos. Y empezaban ellos a tirar escombros, a ordenar, a limpiar, a sacar la suciedad. Y mudarnos a ese terreno duró 2 años. Que fue rellenar el terreno, hacer una piecita, instalarnos otra vez. Y después de 2 años recién nos mudamos en una casa de madera. De madera, de carpa, de cartones, de lo que había. Y me acuerdo que cuando cumplí 7 años, mi papá me pregunta qué quería de regalo. Y yo siempre soñé con tener una casa de material y que tenga una ventana del lado de donde salía el sol, porque yo demasiado quería ver el amanecer. Una vez me muestra a mi tío el amanecer, tenía 5 o 6 años, me llama y me dice para que le pase el mate y yo me plagueo, ¿verdad? Y después me dice, mira, poco cómo amanece tan lindo, voy a te plagueas. Entonces eso fue algo que me marcó y no sé, yo... Entonces yo me pregunté a mi papá qué yo quería y le dije que yo solamente quería una casa de material con una ventana que sea del lado de donde sale el sol. Y ese fue siempre nuestro sueño, ¿verdad? No se podía concretar porque no había plata. Hasta que mi mamá viaja en Argentina, cuando tenía 11 años mi mamá viaja a la Argentina buscando también un futuro mejor para nosotros. Entonces ella le enviaba plata a papá, papá pudo comprar otro terreno un poco mejor y ahí empezó a construir la casa. Y esa sí ya era una casa de verdad, ¿verdad? Entonces, el día que nos mudamos, que fue un sábado, y terminamos muy agotados, porque papá y yo, que era la más grande, era la que nos encargamos de eso. Quilombo, las bolsas, las cajas. Y el día siguiente, el domingo por la mañana temprano, mi papá se levanta y hace fuego, y se va y me despierta. ¿Y qué pasó? Le dije, yo recién nomás dormí, porque terminamos tan tarde ese día, que yo sentía que recién nomás dormí, vení, vas a ver. Y me abre la ventana así, yo me subo a una silla y veo el sol saliendo y fue muy lindo. O sea, esas cosas que de verdad te marcan y que la gente no puede entender, que no es solamente una casa, ¿entendés? O sea, el sacrificio de mi papá, mi recuerdo con mi papá, yo no puedo dejar ese territorio. Mi papá ya no está, mi mamá no está, y yo creé vínculos con ese lugar. No es solo la tierra, no es solamente la casa, no es solamente la estructura o las instituciones que tenemos cerca, es el cariño, hay un amor por esa tierra, hay un amor por ese lugar. Preferiría morirme antes que irme del bañado.
¡Amalia, es tu casa, te dejé tu jugo!
Aunque el río dejó de subir, expertos estiman que seguirá en niveles críticos. Es más, para junio se prevé su crecida natural. Se calcula que al Estado le sale 20 millones de dólares cada inundación, cada vez que Asunción es una ciudad de refugiados. 20 millones de dólares es lo mismo que saldría la solución definitiva que proponen parte de los bañadenses organizados, la defensa costera, que consiste en un sistema de bombeo con puertas y alcantarillado que evite que la zona se vuelva a inundar. Según los bañadenses, el proyecto cuesta 28 veces menos que el planeado por el Estado, que es la franja costera. La franja propone mover a varias familias para ampliar la costanera y rellenar los humedales para construir viviendas sociales. Jessica y muchas más no piensan en moverse.
Y un rato duele, y un rato llorás, y un rato sufrís. Pero después sabemos que va a bajar el agua y sabemos que vamos a volver. Y sabemos que va a estar nuestro barrio ahí, que nuestra casa nos espera ahí. Que ese bache ahí, que siempre nos jodió, siempre va a estar ahí. Y que nadie nos va a sacar de ahí. Que todo eso que nosotros creamos nos está esperando ahí. Que también creo que también se duele ese momento en que nosotros tenemos que abandonar y se queda en silencio el barrio. Y no hay nada más que el renacuajo y la oscuridad. Pero que en algún momento va a volver a salir el sol y todo ese espacio, todo ese barrio se va a llenar otra vez de niños jugando, gritando por la calle, jugando partido en la calle, andando en la bicicleta, que las despensitas se van a abrir otra vez, que ahí va a estar otra vez el vecino que se sienta en su casa de dos pisos a silbar, que va a pasar otra vez el electricista, que pasa el señor que vende diario a las 8 de la mañana con bicicleta. Todas esas cosas van a volver cuando el agua vuelva a su lugar.
Las Emprendedoras es un podcast del Surtidor. Fue realizado por Nicolás Granada, con la colaboración en el reportaje de Maximiliano Manzoni, con edición adicional de Jasmina Acuña y Juan Helborn. Visita elsurti.com o escribinos al 595-981-167-320 para recibir nuestros contenidos directo en tu WhatsApp. También estamos en todas las redes sociales, Spotify, iTunes o tu app de podcast preferida.